Escucha Fanzin Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Fanzin Radio, un programa de música electrónica. Escuchando Fanzin Radio en Quack FM 103.4 a Coruña con Roy de Panic Room e Iván Pérez. Escucha Fanzin Radio todos los sábados de 8 a 9 de la noche aquí en Quack FM 103.4. Fanzin Radio, un programa de música electrónica.
Bienvenidos y bienvenidas a Fanzin Radio en Quack FM 103.4. Soy Lefrenk y hoy tenemos aquí a Beatriz Albadalejo, a la cual Roy entrevistará. Beatriz es licenciada en Bellas Artes, cursó sus estudios en la Universidad de Barcelona y en la Academia di Belle Arti de Florencia. Desde 2014 trabaja en su propio taller de pintura Albadalejo, situado en la calle José Luis Pérez Cepeda, donde imparte clases y se puede visitar su obra, además de colaborar en exposiciones de tipo individual o colectiva. Y bueno, como ya os dije, tenemos aquí a Roy, el cual no necesita presentación, que ya conocéis más que de sobra. Bueno chicos, bienvenidos al programa. ¿Qué tal estáis? Buenas noches.
Hola, buenas noches chicos.
¿Qué tal, Frank? ¿Cómo va todo?
Todo bien. Bueno, te dejo que comiences la entrevista.
Vamos allá, como dice la canción.
Are you ready?
Estamos preparados.
¿O qué? Preparados para todo.
Pues vamos allá. Bueno, Bea, eso. Encantada de que estés aquí. Para la que no lo conozcáis, Bea es parte importante de la familia Fanzine. Aunque en principio ella no estaba vinculada a la música, pero bueno, ya luego os contaremos. Ella pinta. Y muy vinculada con sus proyectos, es pinta, pero muy vinculada a la música en general y a la música electrónica en concreto. Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos un poco quién es Beatriz Albadalejo, cómo empezó con todo el mundo del artisteo y todo eso, y cuéntanos un poco sobre ti.
A ver, yo, bueno, pues empecé, como decía Fran, empecé mi carrera en Barcelona, luego estuve acabando la carrera, me fui a Florencia. y después estuve otra vez en Coruña. Me fui a Betanzos a hacer un módulo sobre grabado y luego me volví a Madrid y estuve allí haciendo un máster sobre pintura también.
¿Pero cómo empezaste con el mundo de la pintura? ¿Cómo se te dio?
¿Desde cuándo pinto? O sea, yo no me acuerdo nunca que no hubiera pintado. O sea, desde que yo tengo memoria yo siempre he pintado y siempre he sabido que iba a hacer Bellas Artes. O sea, no me acuerdo ni siquiera de haberlo decidido.
¿Eres de las afortunadas que has sabido desde el principio lo que querías hacer en tu vida?
Sí, es que de hecho no sé lo que hubiera hecho. Si no hubiera hecho eso, es que ya hubiera sido otra persona, no sé. O sea, siempre he pintado.
Es algo que llevas desde dentro, desde siempre.
Nunca no he pintado, o sea, se da por hecho.
¿Y qué fue natural o fueron tus padres que te...?
No, o sea, es que no te sabría decir, pero pintar es que he pintado siempre. También siempre es verdad que se me ha animado, pero es que siempre es lo que he hecho, o sea...
Bueno, vosotros no lo veis, pero he de decir que viene con las manos todas pintadas.
Bueno, es que vengo de trabajar y esto no es nada, no, porque me he lavado las manos. Pero
es su día a día. Y bueno, como bien dijiste, empezaste ya desde muy pequeña, de manera autodidacta ya, o pequeña, empezaste con...
Sí, empecé de manera autodidacta. Luego es curioso, porque siempre que me empezaban a meter en clases de pintura y en así extraescolares, no me molaba nada. Nunca me moló ir a clases de pintura, porque no me gustaba que mandaran copiar y tal, no me gustaba colorear, yo qué sé, bueno, pequeñas cosas así. Sin embargo, ahora sí que doy clase de pintura yo, a niñas, y sí que me mola dar clase, y sí que les mola a ellas. O sea, en realidad, la verdad es que hay un ambiente muy chulo en clase, y es divertido, pero no tiene nada que ver con las clases que yo recuerdo haber recibido. No me gustaba a mí a pintura de pequeña.
¿Crees que va un poco relacionada con tu personalidad? ¿Eres una persona libre?
Soy peor que ellas, sí.
¿Eres así como muy a tu...?
Sí, son clases bastante particulares en realidad, yo se enreda bastante y nos lo pasamos bien.
Y bueno, como escucharéis de fondo, está sonando una sesión así perfecta para estas horas de la tarde-noche ya. Cuéntanos un poco por qué escogiste esta sesión.
¿Esta sesión? Bueno, escogí esta sesión porque es un sesionón, o sea, ya tiene, no sé si es 2017 o así, ahí, no me acuerdo, 2019. Pues cuando salió ya la había escuchado un montón de veces y luego pues se me había olvidado esa sesión y como tenía que escuchar, que poner una, pues esa está guay, esa mola mucho.
Sí, hemos hablado de que trajeras algo que te fuera a ti especial o temas o tal y al final...
Sí, no, de hecho esta es una sesión que perfectamente podía sonar en mi taller cuando estoy en clase con las niñas, o sea, que esa es otra.
Bueno, pues os vamos a dejar sonando esta sesión de Ben Sims, escogida por Bea Albadalejo, y en 2 minutos continuamos. Estáis en Fanzine Radio, Quack FM 103.4.
Fanzine Radio, el mejor programa de música electrónica, aquí en Quack FM 103.4. Y seguimos con la entrevista a Beatriz Albadalejo y con Roy.
Vea, nos tienes aquí a todos dando botes con esta sesión.
Hombre, es que es sábado.
Sábado noche. Y bueno, cuando empezaste de manera autodidacta, ¿en qué momento estuviste? ¿Qué estudiaste tú? ¿Hiciste todo el y decidiste irte
a Barcelona. Barcelona. Sí, o sea, de pequeña, pues yo pregunté, bueno, si no quieres ser pintor, tal, que, pues hay que estudiar Bellas Artes. ¿Y cuál es la mejor escuela de Bellas Artes? Pues me dijeron la de Barcelona. Pues entonces a Barcelona. Entonces toda mi vida era el interés Barcelona. Me hice del Barça de pequeña y todo era Barcelona hasta que llegué.
¿Y con cuántos años te fuiste para allí? ¿17 o 18?
Tenía 17, aún no había cumplido 18. Me fui allí, estuve allí 4 años. Y el último año me fui eso, a Florencia, lo que os contaba antes, a acabar la carrera y ya vuelta.
¿Y cómo fue el cambio de una ciudad como Coruña a irte a vivir para allí?
Va, fue brutal. Y además irme a vivir en plan y con amigos y todo, o sea, fue lo mejor que hice nunca. O sea, fue brutal. Fue súper bueno.
Y con el hablando un poco de la música.
Sí, 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 es que además fue claro cuando hice el descubrimiento de la música electrónica. Porque
antes, ¿qué música escuchabas? ¿Qué música escuchaba?
Yo cuando era pequeña, pero pequeña, en plan, hasta los 12 años y para atrás, en plan, 8 o 9 años, pues escuchaba heavy metal a tope. Iron Maiden era mi grupo favorito. Tengo camisetas tamaño mini de Iron Maiden, que si me las quiero poner en la cabeza, no me caben por la cabeza lo pequeñas que son, de Marilyn Manson, cosas así. Luego empecé a escuchar rap y tal, y estaba como súper flipada con el hip hop, hasta que llegué a Barcelona y descubrí en unas fiestas de la Merced que venía, traía unos cartelones que eran gratuitos, que era una barbaridad. Entonces hice unos amigos en la universidad y tal, y me llevaron allí y hice el descubrimiento de la música electrónica que cambió toda mi vida, o sea, increíblemente.
Vamos a ir un poco para atrás, que es cómo empezaste con el heavy metal, por ejemplo.
Yo creo que fue por mi hermano, debió de ser.
Influencia
mi
hermano de tus hermanos mayores.
Sí. Debió de venir por ahí porque si no... Bueno, yo qué sé, mis padres también siempre nos acercaban música tipo Jimi Hendrix, Janis Joplin, que siempre me ha molado mucho y siempre he tenido muchos discos de ese tipo. Pero sí, por ahí, por casa.
O sea,
por
que en
casa
ya se escuchaba música un poco más rebuscada, ¿no?
Música
¿no?
buena.
Buena mucho. Y entonces te fuiste para Barcelona, descubriste la música electrónica.
Sí.
Y se te explosionó la cabeza.
Enormemente. Y además, claro, es que mi obra en la pintura siempre es como muy autodidacta. Entonces, siempre lo que me está pasando a mí o lo que estoy haciendo, como que se vuelca siempre en la pintura. Entonces, sí, estoy todo el rato con la música electrónica, por eso toda mi obra va un poco sobre la música y sobre, pues eso, sí. La última exposición así grande que hice fue la de Musicroma, que hice en Navidad. Cada cuadro iba sobre una canción y es porque es cada vez que me engancho con una canción a tope, pues estoy ahí que no puedo y la tengo que volcar en el lienzo.
¿Y en qué momento empezaste esa conexión? ¿En qué momento notaste que la música te empezaba a influir en tu... ¿Es en tu día a día todo? ¿Qué conexión ves entre música y tu arte? ¿En qué momento notaste esa...?
Pues no sé, o sea, como desde hace un par de años es como... No sé, no te sabría decir cuándo, pero es cada vez que me engancho con algo de un tal y lo tengo que pintar. O por ejemplo, si ahora estoy ahí con la producción, pues todos los cuadros van sobre producción, van sobre síntesis. Es que yo siempre, sobre lo que esté ahí en la cabeza, es lo que estoy pintando.
Y el estado de ánimo, me imagino que la música que escucharás también va o siempre está centrada más o menos en un...
Es que yo el estado de ánimo normalmente estoy bien.
Pero digo, siempre es este tipo de música, siempre arriba.
Bueno, o también depende, a mí me gusta más sobre todo escuchar o el tecno o electro también. Entonces depende cómo me coja.
Y empezaste a pintar cuando fuiste, por ejemplo, a Italia. Allí también...
Sí, no, ahí lo que pintaba... Cuando fui a Italia es curioso, porque llegué y empecé a hacer una serie que era totalmente distinta de lo que había estado haciendo, que era como una especie de pintura plana, así con colores muy puros y muy fuertes. Y había hecho una serie que era bastante larga y también tenía como una parte que era en escultura y tal. Y pinté de esa manera solo cuando estuve allí y nunca más volví a pintar de esa manera.
¿Crees que te influenció el país o...?
No sé a qué me vino, no sé de qué. O sea, no sé por qué, ni en qué estaba en aquel momento, tampoco me acuerdo mucho. Pero solo en aquel momento hice aquel tipo de pintura y cuando volví luego hice una exposición, las vendí casi todas. Me he quedado un par y ya está.
¿Y siempre pintar? ¿No, nunca se te dio por otra arte plástica?
Pintar, o si no el dibujo, o si no también me interesa mucho el grabado.
Pero escultura o tal, ese tipo de cosas.
Escultura con alambre, sí, ¿ves? Eso sí que me molaba. Pero tampoco, no le dediqué tampoco demasiado. Yo más o dibujo con la plumilla, cinta china y sí que a tope. Y si no, con el óleo.
Bueno, y cuéntales un poco, que seguro que esto les pica la curiosidad, cómo pueden encontrar ahora, mientras escuchan tu entrevista, dónde pueden encontrar todo, tus redes sociales y todo eso.
Pues mis redes sociales, bueno, tengo ahora mismo en el Facebook, que es la página de Taller de Pintura El Baladejo, que es la página de mi taller, que es donde imparto clases, y además tengo la parte de delante, que es como está la exposición permanente de mi obra. Y si no, en Instagram es Tigrilla El Baladejo.
O sea que mientras os dejamos escuchar ahora un poco más de sesión, os invitamos a que reviséis su obra y que vais a alucinar y vais a entender un poco más el por qué está aquí. Estáis en Fanzine Radio, en Quack FM 103.4.
Todos los sábados de 8 a 9, Fanzine Radio en Quack FM 103.4 con Roy, The Panic Room e Iván Pérez. Y alguna otra vez, estoy yo por aquí, Le Frank. Seguimos con la entrevista a Bea y ahora le voy a hacer yo una preguntita. Mira, con respecto a cuando empezaste a dibujar, pintar y todo esto, ¿notas un cambio de estilo? ¿Has pasado por diferentes fases? Ahora, ¿hacia qué estilo vas o cuál es tu...? Yo no entiendo mucho de pintura, pero cuéntanos un poco sobre esto.
A ver, mira, mi pintura siempre lo que... Esto ha predominado siempre en la historia de todos los trabajos, de los dibujos que he hecho, desde el primero que tengo, que de hecho me lo guardo mi madre y es súper guay, tengo por ahí una foto. Toda mi pintura, siempre la constante es que es figurativa. O sea, siempre aparece el cuerpo, siempre aparece sobre todo la mujer, todo el rato. Tiene que ver, pues otra vez, en eso lo que os decía antes, en que es muy... o sea, que habla normalmente sobre mí misma, aunque no quiera yo, ¿sabes? Es que, bueno, es que es, siempre es la figura. Y luego, aparte de eso, sí que he ido evolucionando. O sea, yo tenía como que siempre pintaba, pues ahora me apetece así, ahora o sea, hasta que fui a la carrera y como que desde que estaba en la universidad, como que se va buscando un poco. Yo sin darme cuenta sí que fui encontrando un camino y un lenguaje que es mío personal y sí que se fue definiendo. y la verdad es que ahora lo veo y sí que veo como el recorrido bastante. No es que sea un estilo concreto, porque no se puede como encasillar en ningún estilo que haya, porque no es igual que nada. Pero sí que veo mucho de las vanguardias, el cubismo, el futurismo y cosas así. El expresionismo sí que tiene mucho que ver con eso. Es la parte de la pintura que más me interesa. Y eso sí que tiene mucho que ver. Y es lo que, bueno, hasta ahora. Siempre va evolucionando. Además, siempre pretendo que vaya evolucionando, porque siempre quiero volvérmelo a inventar. Porque si no, me parece que el arte, si siempre estás haciendo lo mismo, me parece que es decoración. Entonces siempre intento investigar un poco más y darle otra vuelta más.
Y la psicodelia, ¿no? También se ve un poco...
Sí, esta me interesa bastante.
Hay como diferentes planos.
Sí, jugar con eso, jugar con los tipos de pintura que... por ejemplo, la pintura fosforescente, y cuando se apaga la luz pues se puede descubrir algo nuevo en un cuadro que antes no lo veías. Buscar pues como que tenga movimiento, de manera que según cómo te pille lo puedas ver con una expresión o con otra. Bueno, jugar con esas cosas sí que me interesa.
Y te voy a hacer una pregunta que Fran no se atreve a hacer. No viene muy a cuento ahora, pero las pizzas, ¿qué tal en Florencia? ¿Qué tal la comida allí?
Las pizzas buenas, pero bueno, yo era estudiante y la verdad es que comía bastante mal, pero en Italia se come maravillosamente bien.
Y el Fran.
Sí, la pasta también, ¿no?
La pasta y sobre todo los helados, que era mi base alimenticia.
Sí, porque a Fran, para el que no lo sepa, le gusta mucho el buen comer. Y fue fuera de micro, fue lo que le preguntó, pero no sé.
Pero no es mala idea, hacer una sección de las comidas que, de los artistas, ¿no? De sí, cuál es su...
En los distintos lugares.
A todo el mundo nos gusta, el buen comer. Nos gusta comer. ¿Cuál es tu comida preferida? A ver.
El pulpo.
A ver, ¿de qué manera?
De todas, de la que sea, da igual. El pulpo, sí, no el marisco, pero el pulpo
es el pulpo. Ya, eres de buen gusto.
Hombre.
Y Fran, dime. ¿Quieres preguntar algo más?
La tuya, tu comida favorita.
Mi comida favorita, las patatas fritas.
Ah, pensaba que me ibas a decir alguna cochinada.
No, eso queda entre tú y yo.
Vale, cariño. Pues seguimos aquí en Fanzine Radio, Quack FM, con Beatriz Albadalejo y Roy. Y un servidor a los mandos. Vamos a escuchar un poquito esta música. Son las 8 y 25 de la tarde-noche y estamos entrevistando a Bea en Fanzine Radio, Quack FM 103.4.
Bea, estamos aquí de vuelta y quedamos ahí con tu estilo. ¿Qué artistas fueron tus referentes?
En la pintura, pues Picasso, seguro. Es mi artista favorito y es que me parece pues un genio increíble de toda la historia de la pintura y toda la historia de todos los tiempos. A pesar de que era machista, que es algo que me cuesta mucho salvar, pero bueno.
Bueno, eran otros tiempos también.
Sí, ¿no? Pero da igual.
Que compartiste ciudad, ¿no? Estuvo viviendo aquí en...
En Coruña. Sí. Sí, no, o sea, bueno, es que me parece que es un súper genio que se reinventa todo el tiempo. Bueno, y se inventa varios. Es que es bueno, es increíble. Si no, pues que me interese mucho también, como Tamara de Lempicka, es una de mis artistas favoritas también. No sé, ahí eso también me influye mucho. Giorgio de Quirico. Sí, o sea, hay cuadros a veces que estoy y los veo, y cuando los vuelvo a ver, me acuerdo de la primera vez que los vi y que influenció. Digo, es como muy dramático decirlo así, ¿no? Pero cuando veo un cuadro, digo, este cuadro cambió toda mi vida. Porque a partir de ahí como que cogí mucho y bebí mucho de ese cuadro y lo absorbí y...
¿Y qué cuadros dirías tú que marcaron tu...?
Pues uno de unos maniquíes de Giorgio de Quirico, por ejemplo, que me acuerde ahora, el Guernica. Cuadros así, sí, por ejemplo.
Sí, tú el Guernica, el otro no lo conozco porque tampoco es algo que yo entienda mucho de pintura, pero
a lo mejor sí que lo has visto y no te acuerdas.
Pero el Guernica sí que tiene ahí un...
Es mi cuadro favorito.
Y un poco en la ciudad, tú que has estado en Barcelona, a nivel cultural, ¿cómo ves la ciudad de Coruña?
Hombre, es que ahora es un momento muy complicado.
No, en general, ¿verdad? No, ahora mismo que estamos viendo esta, pero digo, ¿cómo ves tú a nivel artistas y a nivel...?
Pues yo creo que hay artistas muy buenos, y creo que hay gente que tiene mucho talento y que a lo mejor no se conoce tanto, pero que se debería de conocer. Pero sí que creo que hay gente que tiene mucho talento y gente que está haciendo cosas muy chulas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, Antón. Pero bueno, ese sí que es conocido.
¿Y qué crees que es lo que falta para darse a conocer? ¿Tú qué? Porque eres joven aún, tienes 58 años.
58 y medio.
¿Cómo es para ti el paso de darte a conocer? Porque nos hablaste antes de que habías hecho una expo, la más grande. ¿Cómo es para alguien que pinta? Porque me imagino que a ti lo que te gusta es pintar, ¿no?
Sí, a mí lo que me gusta es pintar y darte a conocer, pues mira, la verdad es que...
Igual no te gusta tanto.
No es tanto, no. Ni lo que mejor se me dé, ni lo que más idea tenga, ni nada. Supongo que para darte a conocer y hacerte un artista importante, 50% el talento que tengas y el otro 50% lo bien que te relaciones, seguramente. Y desgraciadamente, pero supongo que sí que es así.
¿Y cómo...? ¿Qué crees que le dirías tú o qué crees que faltaría aquí por hacer? ¿Qué crees que se puede mejorar en la ciudad para todo el tema artístico?
Pues no sé, supongo que se podrían dar más ayudas, se podrían hacer más espacios, sobre todo espacios seguramente a lo mejor.
¿Para artistas que no son
tan sí, reconocidos? Sí, no, y para hacer pues eventos y que hubiera más facilidad, espacios más grandes a lo mejor, puede ser, y más ayudas económicas seguramente también.
Sí, eso seguro. Y intentar un poco cómo ves la parte cultural un poco anticuada o crees que se debe ir actualizar como estás haciendo tú, al final que estás vinculando un poco la música con el arte. ¿Crees que faltan ese tipo de espacios más,
sí,
más abiertos?
Sí, desde luego, porque bueno, son los espacios que yo busco y la verdad es que no es nada fácil. La verdad es que sí que podía haber más cosas.
No es pues tan...
Sí, tan concretas, o de que solo sea de pintura o que solo sea un evento de música. A mí que me gusta mezclar las dos cosas, pues no es tan fácil, la verdad. Y sobre todo, bueno, en este momento, porque además te pillabas bastante los dedos en cuanto al horario, va. Sí, bastante así. Estamos en ello.
Y bueno, hace en diciembre, ¿no? Hiciste la presentación de Musicroma.
Sí, sí.
Tu primera expo así, que la hiciste tú a tu manera.
Sí, según mis evangelios, como digo yo.
Has expuesto en muchos más sitios, pero decidiste crear
sí,
tu propia expo.
Esta, bueno, es que de
háblanos
hecho
un poco sobre
esta exposición, justo digo que no dan ayudas económicas, pero bueno, es que en septiembre justo como que había unas ayudas, se ofrecían como, bueno, unas... bolsa de trabajo, ¿no? Lo que sea, como se llame. El caso es que yo me había presentado y tenía un proyecto que quería hacer, como mi obra va sobre la música, pues se tenían que presentar con música, porque era lo que decía antes, cada obra, cada cuadro iba sobre una canción y tal. Entonces, pues yo tenía ganas de que, bueno, tener unos DJs que estuvieran acordes con la música que me gustaba, todo eso. Entonces necesitas un despliegue con equipo, necesitas pues poder pagar a los artistas, hacer un pequeño catering, que eso es fundamental en cualquier exposición, yo qué sé, bueno, lo típico. Y había preparado un presupuesto, bueno, había trabajado un montón en todo aquello. Al final no me lo dieron, por ejemplo, aquella ayuda, ¿no? Entonces decidí seguir adelante igualmente, al final quedó muy bien, fue un día súper guay, nos lo pasamos todos muy bien además, funcionó la exposición y eso, pero por ejemplo, eso, pues supongo que otros artistas que sí que se lo dieron, pero bueno, molaría que hubiera más facilidades.
¿Y por qué Musicroma? Porque ese, cuéntanos, ahora vamos a hablar un poco sobre la expo tuya de Beatriz Albaladejo. Musicroma, ¿por qué ese nombre y qué concepto?
Ese nombre...
Sé que estás trabajando para exportarlo a otras ciudades.
Sí. De hecho, bueno, la próxima exposición que voy a hacer también tiene que ver... Bueno, toda la pintura que hago tiene que ver con eso. Pero cada serie, bueno, es diferente. Aquella, por ejemplo, iba a cada cuadro, iba de una canción. Entonces, por eso lo de Musicroma, mezclamos pintura con el color. Y por eso se tiene que presentar también pues con DJs y tal. Toda la música que sale reflejada en esas exposiciones pues es música electrónica, es o tecno o electro, que es lo que decía antes. La próxima que voy a hacer, bueno, todavía no la voy a anunciar, pero bueno, va a ser en Coruña. Y luego la siguiente, que es la que tengo pensada para verano, es en Barcelona, será.
O sea, que tienes ya varias cosas en camino y sé que alguna más. Te tienes callada, que estás trabajando en ello.
Estamos en ello.
O sea, te vinculas la música electrónica, llegamos al punto de que ya te has decidido que tu arte va muy vinculada a la música electrónica, sí. Y ahora estás intentando expandirla y que la gente te conozca. Ya sí. Estás teniendo contactos, has hecho obras ya de muchos artistas, de los cuales... Me admiras, me imagino, como Ben Sins, el que está sonando, Oscar Mulero. ¿Has tenido contactos ya con alguno de ellos, de enseñarles tu obra, de lo que has hecho? Porque hay muchas vinculadas personalizadas.
Sí, o sea, cuando salen personalizadas es porque me engancho. O sea, si tengo una temporada, o sea, bueno, mis artistas favoritos pues siempre son pues los buenos, ¿no? Los mejores. Y entonces, pues una temporada me engancho con uno, otra temporada me engancho con otro. Pues ahora, pues toda mi vida gira en torno a Lucas Leiter, todo Lucas Leiter, bla, bla, bla. Entonces, pues funciona así. O sea, no me sale, por ejemplo, hacer un retrato de un artista cualquiera. Todo lo que es porque me viene de algo. O sea, y la música es lo que me está inspirando constantemente. Entonces, hay veces que me dicen, ¿cómo puede ser que se te ocurra hacer otro cuadro más? Es que tienes ideas. Y yo, es que claro, ¿cómo no voy a tener ideas? Si es que estoy todo el día consumiendo música, que es lo que luego utilizo para volcar la pintura.
Y he de decir que en el Fanzine Fest empezamos a trabajar hace dos años empezamos a trabajar, porque venía al festival y a los artistas los pintaba en directo. Y he de decir que la cara de todos cuando les da la obra, pues es de que se quedan con la boca abierta. ¿Cómo es para ti? Pues imagino que muchos de los que no lo has hecho en directo, pues como Lucas Leiter o otros, ¿qué artistas mantienes contacto, te han agradecido? ¿Con cuál has mantenido relación?
Pues yo qué sé, pues algunos, sí que, bueno, sí que tengo más contacto con algunos, que soy más fan, lo que sea, o gente de aquí sobre todo, pero, o sea, de aquí, de España me refiero, ¿no? Porque no soy yo muy bilingüe, ¿no?
Pero con alguno de fuera sé que has hablado.
Sí, alguna vez, pero bueno, yo qué sé. Y nada, o sea, para mí lo de ir a pintar, por ejemplo, el fanzine, es que es muy guay, porque a mí además lo que más me gusta es pintar en directo, quiero decir, pintar la música y solo con un golpe de una escucha. Si tengo que hacer un cuadro sobre una canción, no me gusta más escucharlo más de una vez, porque entonces me parece que está retocado y es como más manido y tal, y me gusta que quede así como más fresco. Entonces, si puedo hacer un retrato, que además es una de las cosas que a mí me resulta más divertidas en esta vida, es hacer un retrato de alguien, pues si puede ser en directo y lo puedo tener delante y es que se está moviendo y porque está haciendo música, pues mucho mejor. O sea, para mí es el día más divertido de mi vida hacer eso.
Eso, os invitamos a que veáis la obra de Beatriz Albaladejo en Instagram, en Tilda Albaladejo, en Facebook, en Taller
de Pintura Albaladejo,
y vais a alucinar con los retratos y con las pinturas que hace. Y nada, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a ir a la segunda faceta de Bea, que os va a dejar sorprendidos ahora. Estáis en Pacine Radio con Beatriz Albaladejo, con Lefren y con Roy, 103.4.
Esto es Fanzine Radio. Miramos ahí un momento a Roy. Por eso estamos aquí. Sí, señor.
Por eso estamos aquí.
Tal cual. Estamos con Beatriz Albadalejo y con Roy en una entrevista muy especial.
Bueno, ahora vamos a ir a... No te asustes antes de tiempo, Bea.
No.
El tema musical. Sí. Empezaste al final como pintura y al final eres una cluber 100% de las que está ahí y hace un año así o año y pico se te dio por ponerte con el tema de la producción musical, ¿no?
Sí. O sea, esto, bueno, Rad, que es mi socio, mi compinche en Corrosivo, ¿no? Pues me enseñó un día, me decía, joder, tal, estás todo el día con esto. ¿Por qué no te molaría aquí ponerte con el Ableton tan y aprender un poco? Entonces, pues me enseñó un poco y ya flipé, ¿no? Entonces, cómo era el misterio de la música electrónica, cómo se fabricaba aquello. Así que, pues nos pusimos juntos a hacer música y la verdad es que sí, que me mola un montón. Es un rollo que es como, pues un juego, ¿no? Es un juego muy divertido, un juego muy guay.
¿Ves alguna vinculación o alguna relación con pintar, por ejemplo?
Una cosa lo que me da es ganas de hacer la otra. Me pasa eso. Y bueno, pues estábamos sacando música con el proyecto de Corrosivo. Ahora tenemos también un par de cosas que vamos a sacar dentro de poco. Que también estamos muy contentos, la verdad, con lo que estamos haciendo últimamente. Y nada, y ahora también me he puesto yo a pues hacer música yo sola.
¿Por qué Corrosivo?
Como el ácido.
Es el muy vinculado al tipo, a tu pintura y
todo eso. Y a la psicodelia, todo eso, sí.
Y el... Ya has editado varias cosas, ¿no? ¿Habéis...?
Sí, sacamos, bueno, por el sello de Rare, que Magnetic Net Label, sacamos un varios con unos colegas, con Leti, con Diego y con Bartic Move, que usaba el nombre de Vara de Garganta. Y luego, bueno, pues sacamos el EP por Fanzine, que tenemos un remix de Le Friend, súper guay.
Yo encantado.
Y nada, y ahora pues tenemos también sacar un par de cosas pendientes que saldrán ahora dentro de poco también.
O sea, que estáis trabajando en futuros proyectos.
Sí, la verdad que encantados, haciendo música encantados, el problema es que faltan horas en el día. Ojalá tuvieran los días, pues, no sé, 7 horas más para ver si podría hacer yo todo lo que quiero.
¿Y qué tipo de música hacéis?
Bueno, pues estábamos más así con el breakbeat y tal, un poco electro, pero ahora estamos empezando a hacer algunos de techno.
O sea que es más o menos un estilo abierto, no
sí.
cerráis a nada.
Bueno, a eso.
Bueno, pues digo, es bastante amplio, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es el trabajar? ¿Cómo es vuestra forma de trabajo? Pues, ¿ponéis delante de...?
Sí, nos ponemos ahí delante y yo sobre todo me ocupo más de las melodías, a lo mejor la de que le da más ahí, por ejemplo, secuenciando, tiene más, es más, dirige ahí más. Depende un poco los dos, en realidad, o sea, pues uno elige una cosa, otra cosa va haciendo otra y ya está, y lo vamos montando y se acabó.
¿Y te parece algo sencillo, entre comillas, o...?
No sabría decirte si es algo sencillo, no sé, es algo divertido, algo dinámico. Pero bueno, hasta que no le cojas todos los trucos al Ableton, sí que a veces me he vuelto medio loca. Sobre todo cuando estoy yo ahí sola, secuenciando, es en plan, llamar. Tengo un problema, no sé cómo se arregla esto. Ah, vale, ya está. Vuelvo. Cosas así.
Bueno, pero eso, para eso está bien alguien que...
Sí, también Ramiro, Metone, también alguna vez me hizo alguna tutoría muy útil. También de las gracias, Ramiro. Y así.
Y que dices que tienes tu proyecto, háblanos de tu proyecto solitario.
Bueno, todavía no sé.
Bueno, pero está en primicia aquí.
Proyecto en potencia, molécula de proyecto, vamos.
Pero bueno, es decir que estamos en primicia aquí, nos está diciendo ahí una primicia de que estás preparando
Sí, sí, estoy preparando unos temas yo sola porque quería ver lo que pasaba si, sin que no me diga nada, como son los temas que yo haría. Y eso. Y la verdad es que llego a casa. Bueno, a ver, yo trabajo 50.000 horas del día. O sea, me levanto súper temprano, saco los perros, me voy al taller, doy clase en el colegio de pintura, que también doy clase en el colegio de pintura. Vuelvo, saco los perros, vuelvo al taller, me voy a las 10 de la noche, saco los perros, llego a casa a las 11 y media y es cuando abro la Ableton. Y es el momento de estar yo ahí, que mis vecinos supongo que estarán súper agradecidos con mis aportaciones musicales. Y ahí es cuando me pongo yo un ratito por las noches, por eso va muy despacio, es que no me llegan las horas a mí del día para hacer todo lo que quiero.
¿Nombre artístico?
Croma.
Porque va un poco vinculado...
A la pintura.
Y
es como el juego.
¿Y tienes algo pensado de algún proyecto...?
Bueno, ahí estoy.
¿Algo que nos puedas continuar aquí?
Nada, de momento nada. O sea,
pero seguro que lo tienes pensado, algo...
Algo he pensado, algo te he pensado.
No, le tiramos de la lengua, pero no... No dice nada.
Cuando estemos avanzados.
Bueno, pues os dejamos. Estáis aquí con Beatriz Albaladejo en Fanzine Radio, 103.4.
Cuac FM. Fanzine Radio, todos los sábados de 8 a 9 en Quack FM 103.4 y estamos aquí con Beatriz Albaladejo. Bueno, Bea, y de estas exposiciones en las que te han llamado o mismo la que has organizado, cuéntanos alguna anécdota, si es que hay, y que se pueda contar, de algo raro que te haya pasado en ella o un personaje curioso que te hayas encontrado, no sé, algo.
Cosas raras, no sé, normalmente no. O sea, la última que casi me da un fallo cardíaco, en plan, cuando ya teníamos todo preparado, ya tenía yo todo pensado desde septiembre, la exposición iba a ser en diciembre, todo el equipo listo, todo perfecto. Menos mal que, bueno, me decidí, pues vamos a organizar todo, vamos a montar todo el rollo el día anterior, no vaya a ser que tal falle algo. Muy bien, pues estuvo durante todo el día fallando la mesa de mezclas, Dios mío. Todo el día intentando que funcionara, no funcionaba, fatal. O sea, hasta que última hora, tenía la cortesía de Liños, doy también las gracias, que nos salvó los muebles a las 11 de la noche y nos prestó la Rodec. Pero vamos, casi fallezco con aquella historia, todo el día fatídico de la mesa de mezclas. Y nada, y aparte de eso, nada más. El resto siempre normalmente lo mismo. Es guay. O sea, el último sitio donde la hice, que bueno, que al final iba a terminar el 18 de febrero, pero al final la hemos continuado un poco más en el tiempo, que es en Almacén, en Concept Store, en Coruña.
Todavía
que,
sigue la...
Sí, sí, todavía está.
Habrá que hacer publicidad, ¿no? Para que la gente vaya. Yo pensé que ya había terminado.
No, sí, es que iba a terminar, pero al final nos decidimos a estirarla un poquito más. Y es que antes estaba en el segundo piso de ese sitio y ahora la hemos puesto en el bajo. Y bueno, ya había organizado más exposiciones allí porque, bueno, George, que es el dueño, que la verdad es que es muy fácil contarlo con él porque tiene mucho feeling y es muy divertido. Y nada, la verdad es que encantada. Y todavía se puede visitar la exposición. Van quedando menos cosas, las que se han vendido ya no están, pero bueno.
¿Dónde es él?
Es en Almacén, Concept Store, que está en la calle de los Olmos, en Coruña.
Está abierto de lunes a sábado, por lo menos, ¿eh?
Sí, no sé si los domingos, la verdad, tendría que mirarlo.
Y aparte puedes ir allí a tomarte algo.
Sí, está muy bien porque también tiene cantinas, es un sitio muy guay, muy chulo.
¿Y en el centro de la ciudad?
Sí.
Y bueno, un poco mirando al futuro ahora, ¿qué, dónde ves tú, dónde te ves tú? ¿Qué cosas tienes? Que sé que eres una soñadora nata. ¿Dónde te ves de aquí a unos años? ¿Cuáles son tus objetivos y tus sueños?
Pues a ver, no te sabría decir tanto. Bueno, yo voy como más a corto plazo. Yo trabajo lo que voy a hacer, por ejemplo, a principio de año pienso en los proyectos que quiero presentar durante ese año. Y entonces, bueno, pues tengo ahora algo para Semana Santa, tengo para verano, tengo para otoño y tengo para invierno.
Para todas las temporadas, como el Corte Inglés, ¿eh?
Hombre, hay que estar preparados. O sea, bueno, no se sabe lo que va a pasar por el contexto que estamos viviendo, que cada vez parece más complejo y más horroroso, que vamos a dejar eso aparte, pero si en medio de lo que se pueda, pues sí que tengo preparado para todo el año ya lo que quiero presentar. La verdad es que estoy con unos proyectos que sí que estoy bastante ilusionada y a ver si se puede hacer todo.
Y bueno, también hablabas de que eres profe.
Sí.
Das en un colegio y aparte en tu academia, o sea que si alguno quiere, ¿no?
Sí, yo di clase a los niños, también a los adultos en mi taller. Y luego en el colegio, en el Compañía de María, pues hago las clases extraescolares de pintura también a los mediodías.
Cualquier persona se podría apuntar, ¿no? A tus...
En mi taller, sí, claro. Tengo desde 4 años hasta tropecientos millones.
Y decías antes que les pones música electrónica a tus alumnos, tanto a los mayores,
sí,
como a los niños.
Sí, al principio, mira, me da un poco de reparo a las personas mayores ponerle música electrónica, pero es que me parece que no tiene nada de contradictorio al final. O sea, tampoco es que se le tenga que poner una zapatilla tremenda, porque igual les parece demasiado, y además me parece que puede ser contraproducente a la hora de introducírselo, porque se puede hacer mucho, pero hay otros tipos de música, otras historias, otro tipo de electro, o a lo mejor, yo qué sé, se han comido sesiones de arquitectura, vamos, no tienen ni idea.
¿Y cómo ves la reacción? ¿Lo ven como algo...?
Está bien.
¿Y los niños?
Los niños a veces dicen, esta música es un poco rara, tal. El otro día me pasó una cosa muy bonita en clase que, vamos, siempre la cuento. Dice, la niña, esta música es muy rara. Y dice otra, esto es mulero. Digo yo, toma ya. Esa es mi discípula. Y está orgullosísima.
¿Y era una niña muy pequeña?
Una niña que tiene como 13 años, que la verdad es que se parece muchísimo a mí en muchas cosas. Y se anota los temas y digo yo, toma ya. Esto es el futuro.
¿Y les vincula? ¿Crees que...?
Sí, bueno, sobre todo es que lo van descubriendo y lo ven ya como una cosa más natural, porque es que parece que la música electrónica, pues que es una música que escucharan unos colgados que fueran unos tíos que están todo el día comiendo pastillas, por tu ejemplo, pero es que no es así.
O sea, que estás haciendo ahí,
escuela,
cultivando nuevos...
Estoy haciendo escuela.
Bueno, pues os dejamos ahí con el final de la sesión, que se está poniendo animadilla, y vamos a por el último tramo antes de ir a cenar. Estáis en Fanzine Radio.
Quack FM 103.4. Son las 8:51, casi 52 de la tarde-noche, y estamos aquí en Fanzine Radio, en Quack FM 103.4, con Beatriz Albadalejo y Roy, que va a seguir preguntando como siempre.
Recta final ya del programa, vea, ¿ves cómo pasó todo?
Pasa rápido.
Pasa rápido aquí, lo pasamos bien. Tu selección de artistas, recomienda, y vamos al final ahí que...
¿Mi selección de artistas super preferidos te refieres? Pues, Dios mío, eso, mira, eso es una tontería a la que le dedico muchísimo tiempo, haciendo un estúpido esquema cuando estoy en casa y estamos ahí poniendo música y tal a gusto, pues lo voy apuntando en mi pared y voy haciendo un ranking con lápiz y goma. Esto es muy absurdo, pero es verdad. Y según se me van cambiando las modas, pues lo voy cambiando porque va con lápiz y goma. Entonces, bueno, por encima de todo siempre va Jeff Mills. Eso es por encima de todo, la madre del cordero. Te guste otro más o te guste menos, eso es el principio de la pirámide. Y luego pues Sinclair, Surgeon, Lucas Leiter, sobre todo. Ahora todos Lucas Leiter. También de los locales de aquí, bueno, Reco es mi súper favorito. Y luego también me mola mucho el electro. Route 66 y Anthony Rotter y Radio Tiberman. Esos, pues supongo que han vuelto también, es lo que más vueltas le doy constantemente.
¿Y el ranking es en qué te...?
¿En qué me baso?
¿En qué te vas?
En lo que yo me parezca a mí. En lo es que yo dictadura. Me vaya enganchando.
¿Pero por el tipo de música que hacen o...?
Sobre todo por el tipo de música que producen, pero también como DJs.
¿Y por qué Jeff Mills siempre está en el...?
Porque a partir de ahí vino todo lo demás. Eso, bueno, es que eso no es que lo diga yo, es que eso
es el,
eso
es para así. Ti es el jefe.
Eso es así.
Ben Sims, no lo nombro, ya está por bajos, claro. Bajo escalón.
Sí, ahora es que todo es Lucas Leiter, toda mi vida. Bueno,
a ver, la próxima vez que vengas a ver cómo...
A ver quién está.
¿Cómo está ese ranking?
Sí, total.
¿Y lo de pinchar qué? ¿Se te da algún día? Veremos, te veremos.
Bueno, aquí. Puede ser, yo tengo mi equipo, tengo mis discos, tengo mis cositas, pero bueno, es que el día, no, como te decía antes, no tiene tantas horas como yo quisiera y bueno, ahora estoy más con la producción, pero sí, pinchar también me interesa, también estoy en ello, poco a poco.
O sea que no te aburres lo más mínimo, ¿no?
No, yo no tengo tiempo para aburrirme, que va.
De aquí ya te vas a pintar otra vez, a bajar los perros.
O poner un poquito de música.
Poner un poquito
también.
De música que tus vecinos te echan de menos.
Van a pensar que me pasó algo.
Y en tu familia, que la música electrónica, tienes un hermano mayor también, ¿no?
Sí. Tengo un hermano mayor que además comparte bastante mis gustos personales y eso pues es de agradecer, la verdad. Nos lo pasamos muy bien juntos.
Y bueno, ya estamos acabando ya el programa de hoy. Darte las gracias, Bea. por venir aquí. Sé que te costó un poquillo, pero ya ves que no era para tanto.
Sí, bueno, yo con vosotros siempre me lo paso bien.
No comemos como Fran las pizzas. Fran las come como...
Yo demoro.
Ya está pensando en cenar y...
Sí, tengo hambre, vamos.
Y ya son horas.
No sé si Fran te quiere preguntar algo para terminar.
No, agradecerle también que haya estado aquí y que siga con la producción. Mucho ánimo. Que si produces como pintas, vas a ser la hostia.
Aún me faltan muchas horas de vuelo. Sí. Pero bueno, poco a poco. Muchas gracias a vosotros.
Lo importante es divertirse.
Y nada, que para la semana que viene tendremos aquí a Iván Pérez con su programa Music Box. Ya sabéis que es una hora de música y diversión, que es un tremendo personaje con el cual no te paras de reír y disfrutar. Y nada... Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos para la semana que viene con Iván Pérez, Fancine Radio 103.4.
Cuac FM. Buenas noches.